¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que la joie vienne. Mais oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier.
Pues bueno, no decae, Federico, el ánimo, ni los temas, ¿eh? ¿A que no?
¿Qué?
Que no decaen los temas, que aquí seguimos.
Vamos, la aquí crónica esto rosa, no decae, ¿verdad? Nunca. El mundo sigue andando, el mundo sigue girando. Quizá
tenemos
con menos gente hoy, sí, que ayer, pero
bueno,
en fin.
Bueno, menos gente, por lo menos en el estudio, porque hoy hemos convocado a Beatriz Cortázar al teléfono.
Buenos días.
Buenos días, Bea. También hemos convocado a Carlos Pérez Jimeno.
Buenos Chao. Días.
Y a Muy Daniel bien. Carande.
Buenos días, ¿qué tal?
Al que mejor suene al final de la hora, les vamos a dar una subida de sueldo.
Un caramelito. No, no comprometas.
Un jamón.
A la empresa,
venga, ¿sabes? Vale. Vale, no comprometo a la empresa, pero sí que, oye, vamos a intentar que suene esto fenomenal. Hay que reconocer que la tertulia política apenas se ha notado. Y además, como dice el clásico, en la radio el sonido es lo de menos, ¿verdad?
En la radio es lo fundamental.
El sonido
pero,
no importa.
Pero hay que decir que hoy hay muchos asuntos.
Sí.
Es verdad que es inevitable tratar de la lo que podríamos llamar el acto de repudio, porque es que no hay otra palabra, es un concepto musulmán,
sí.
Pero realmente lo que hemos visto es otra vez, es como si después de haberse cortado la mano izquierda por su hermana, uh-huh, tuviera que cortarse la mano derecha por su padre, lo que hizo el rey ayer, que además lo anunció con todo detalle la nota de prensa de Zarzuela.
Sí.
Es como para espeleólogos, porque anda que no hay materia ahí. Hay un añadido, que es una nota de Juan Carlos, diciendo que efectivamente su hijo no sabía nada, le ha faltado añadir, y mi nieta menos.
Ya, sí, o sea, bueno, claro, porque
Es un enjuague. Es tan de Corina,
es una protección,
tan de Villarejo, toda esa historia, claro.
Un blindaje,
dice, cuanto más meta aquí en el tinglado, más difícil es que me pillen.
Pues efectivamente es todo un blindaje el que hace. Hoy se comentaba mucho que si no estuviésemos con todo el tema del coronavirus sería el tema del que estaríamos hablando, ¿verdad?, horas y horas, porque es una decisión sorprendente. Tengo el comunicado aquí, Federico, yo creo que más o menos lo habéis explicado a los oyentes durante todo el informativo, pero yo, si te parece, leo textual dos o tres de las frases que a mí me han llamado más la atención. Por ejemplo, esa en la que habla de la renuncia a la herencia. Dice, la renuncia a la herencia de don Juan Carlos.
A cualquier herencia.
Efectivamente, que personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia, y aquí es donde a mí me parece que viene lo importante, con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional. Es decir, que no cuestiona que esto sea ilegal, que haya habido un recorrido de temas
legal,
ilegales.
O que sea legal.
Las dos cosas.
Las dos cosas son posibles, uh-huh, pero que no son ejemplares. Hay que recordar lo que fue el discurso. Bueno, primero, ¿por qué abdicó Juan Carlos? Que fue por corrupción. Y segundo, que lo primero que hizo el rey Felipe, que por cierto, ya era hora de que tuviéramos suerte con un rey. La verdad es que ayer estuvo. Debe ser muy difícil porque, oye, bueno, cortar con un padre que al fin y al cabo es tu padre. Uh-huh. O sea, no, eso no es plato de gusto absolutamente para nadie. Uh-huh. Pero hizo lo que tenía que hacer. Y lo que aparece y lo que se vislumbra es algo que en el fondo sí tiene que ver con lo del coronavirus. Porque había mucha gente que este fin de semana decía, bueno, ¿y el rey por qué no aparece? Bueno, primero porque no es su función aparecer, porque hay un gobierno, etcétera. Pero luego además, pues porque, como hemos visto, estaba atendiendo a asuntos bien delicados y bien graves. ¿Eh?
Sí, Bea.
No, yo creo que efectivamente estábamos en el fondo todos un poco diciendo, ¿y por qué no aparece el rey? Que el primer pensamiento era, pues seguramente porque Pedro Sánchez no le deje.
Ah, eso
porque
seguro,
ya sabemos
claro.
Que aquí el protagonismo y el más guapo tiene que ser siempre el mismo. pues era la conclusión fácil, pues no le dejarán, querrán hacer los discursos más institucionales de ellos, y al final, claro, el rey lo que estaba era batallando con su propio virus en palacio.
Sí, el coronavirus.
Efectivamente, el chiste es que es demasiado fácil, pero es que está ahí. Y viendo de qué manera más higiénica posible rompía, bueno, pues todo lo que es el cordón umbilical con su padre. Yo creo que es una operación, desde luego el comunicado está perfectamente explicado. Uh-huh. También deja muy claro la ruptura ya total y clara del rey con el emérito. El emérito es, sí, añade este parche diciendo no, que lo hice sin que mi hijo supiera nada. Y la situación de Juan Carlos ahora, vamos a ver cómo queda, porque ya se está diciendo incluso que no se plantea seguir viviendo en España, que se plantea un destino fuera.
No tiene asignación ya.
Eso, no por eso.
Y quitarle un poco del medio, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Antes sí que se podía conservar muy remotamente alguna aparición en la agenda. De hecho, lo hemos visto en el último año en algún momento muy puntual, pero ya después de esto no hay relación contractual, por decirlo de alguna manera, ¿no? No
pero tiene es que en el último punto del comunicado sí se pone lo de la abdicación en 2014 y su retiro de la vida pública. O sea, que yo no sé por qué hay una partida.
Pero aún le dejaban un poquito, ¿no? Sí. Alguna representación, algún viaje de estos presidentes iberoamericanos. De vez en cuando aparecía.
Sí.
Se habla de que se podría ir a vivir precisamente también a Ginebra, uh-huh, donde está su hija Cristina.
Sí. Donde tiene las cuentas.
Y donde tiene además amistades entrañables desde hace muchos años.
Entonces, también pienso que, que seguramente se vaya de España, ¿eh? Porque aparte que, bueno, la noticia no ha podido ser más impactante y yo creo que les ha venido muy bien todo el tema del coronavirus, porque si no hubieran sido, claro, pues lo que decíamos antes, ¿no? El gran titular del día y la noticia del día. Lo que pasa que, bueno, que se soslaya con todo lo que está ocurriendo.
Pues ha aprovechado,
¿no?
El momento también.
No nos olvidemos de que también él ha dado, Juan Carlos, me refiero, relativa a guerra. Federico, acuérdate con la Constitución, con los actos de la Constitución, cómo se filtró que se había quejado y había protestado y había pataleado porque él no había sido convocado como actor
principal.
Era mentira,
además, que aquí lo contamos, era mentira. El problema es que él no se atrevía a ir, estando los de Podemos, uh-huh, a los actos oficiales en el, como tenían que hacerse, en el hemiciclo, en las Cortes, reunidas las Cortes del Congreso y Senado. Entonces quiso hacerlo en los pasos perdidos, en un saloncito, porque tenía miedo a que le silbaran. O sea, es que con la vejez la gente se vuelve, aparte de algunos se vuelven buenos, pero en general uno se vuelve débil y tirando a malo. Y la verdad es que este, que tuvo un reinado que siempre habrá que agradecerle, es decir, que realmente la tarea de Juan Carlos en la transición fue extraordinaria, pero se nos corrompió, que eso pasa con el pescado y pasa también con las dinastías, que algunas se corrompen. Y hay que decir que el comportamiento de Juan Carlos desde que tuvo que abdicar ha sido bastante lamentable, y de ninguna lealtad ni con la institución ni con nada. Pero al final, tanto va el cántaro a la fuente, que al final catapaz.
Hay otro aspecto interesante cuando en este comunicado, en este texto, se deja claro que no van a hablar con ningún tipo de abogado, en referencia, se supone, ¿no?, al equipo legal de Corina, que son los que están tirando un poco de la alfombra, levantando
sí,
la alfombra.
Sí, pero el que sí dice que va a hablar con un abogado es Juan Carlos.
Uh-huh. Sí, sí.
Es el que lo
Juan
necesita,
Carlos,
claro.
Javier Sánchez Junco, exfiscal, no sé si sabréis que él fue fiscal.
Sí, anticorrupción, años, está muy bien, ¿no?
Hace años dejó la fiscalía para ejercer como abogado y conozco muy bien a Javier Sánchez Junco de otro tipo, por otros motivos, y desde luego siempre ha sido una persona muy seria y muy competente. Me ha llamado mucho la atención, creo, si no mal recuerdo, que él se pasó al despacho de, creo recordar que fue el de Uría, no sé si seguirá ahí o no.
Sí,
yo creo que fue Uría. Yo creo que sí, que fue Uría.
Y desde luego, bueno, a mí ha sido una sorpresa por otro tipo de lazos con él, pero desde luego es alguien muy serio, muy profesional. Él estuvo muy metido también en el tema del asunto cuando Mario Conde salió de Banesto,
uh-huh,
él estaba en la fiscalía. y fue uno de los fiscales que, bueno, pues que estuvo ahí en toda esa investigación. Pero bueno, ya hablaremos de este proceso porque va a ser muy interesante, la verdad.
Y dos preguntas. ¿Volverá al Congreso el tema, o el Congreso, una vez que ya ha decidido que no se le va a investigar, se va a quedar ahí? Y por otro lado, ¿cómo va a ser para el rey de España separarse de esta manera de, ya no solo de su hermana Cristina y de su padre, es que esto probablemente provoque su distanciamiento de su hermana Elena, si es que tenía algún tipo de relación, y de su madre, que ahora tiene que posicionarse?
Yo creo que el papel aquí, fundamental, el papel más curioso va a ser el de Sofía. Elena está claro que va a estar, sobre todo más que Elena, Felipe va a estar con sus hijas y con Leticia.
Sí, claro.
Hay una ruptura ahí ya, porque Elena es muy de su padre, va a ser el apoyo en estos momentos, de un padre ya anciano, repudiado, medio enfermo, en fin. Elena le va a tocar el papel de ocuparse más del padre. Felipe tiene a sus hijas y a su mujer, y a Leticia. Y el papel ahora más curioso va a ser el de Sofía. Doy por descartado que la reina Sofía no se va a ir con Juan Carlos a donde se vaya. O sea,
no, si Sofía, es que no cabe. No es cabe. Que está siempre tan ocupado.
¿En el barco?
No, no. No cabe, claro, es que hay una cuestión. Antes decías que claro, con esto del coronavirus, vamos a ver, el coronavirus es una de las explicaciones de esto,
claro.
Es decir, España entra en un periodo de gravísima tensión social, etcétera, y el rey tiene que estar limpio. Yo por eso te mandé ayer un mensaje, digo, esto es limpieza de establos, pues hay que salir en la tele, nos puede tocar en cualquier momento. Y es que yo creo que es lo que va a pasar. Es decir, el rey, que ya se portó heroicamente cuando el golpe de Estado en Cataluña, pues es de las pocas personas, casi la única institución, junto con el ejército, la policía, la Guardia Civil, pero como institución clásica, solo el rey tiene popularidad en España, tiene prestigio y credibilidad. Y si España entra en barrena, que es muy posible que suceda, todo lo que sea, todo será poco para ayudar.
Sí, le va
y
a tocar,
ahí es donde
sí.
La gente va a pedir que hable el rey, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. La gente quiere, sobre todo, que le conforten. Y entonces el rey no puede perder esa autoridad moral que se ha ganado, aunque luego le traicionaran vilmente los del Supremo con esas
cosas. Y representarnos y dar,
claro,
en el exterior,
efectivamente,
esa imagen de unidad, esperemos, y esa imagen de seriedad, porque lo que es el presidente del gobierno y su señora, Federico, ya lo habéis estado hablando en la tertulia, pero el tema de que haya dado positivo Begoña Gómez por coronavirus es que
no,
ni
que
en tu propia casa...
Que lo haya ocultado el marido.
Claro, efectivamente,
es que seguro, es que seguro que lo
efectivamente.
Y luego lo yendo al Consejo de Ministros.
Efectivamente, y luego los rumores
qué,
de...
¿Y por qué va? Va porque sabe que el otro está mintiendo. O sea, este, otra cosa no, pero para eso le ha servido ir a los espías.
Efectivamente, dice, ¿para qué me pongo yo mascarilla si tú tendrías que tener también mascarilla?
Exactamente, y el otro
greña,
se calla.
Tienen que estar a la greña, porque vamos, el ir por encima de todo y estar ahí es porque ahí te demuestra que es que no se fía del presidente de gobierno. Y dice, no, yo estoy aquí porque aquí me hacen la cama y el 314 y adiós, muy buenas.
Y porque están en el mismo plano los dos, están los dos en cuarentena, que no lo han cumplido, porque tenemos un presidente de gobierno en cuarentena ahora
totalmente
mismo.
Totalmente, que ninguno lo ha cumplido, sí, es verdad.
Entonces se han saltado, ahora están poniendo multas a la gente por ir por la calle. Pues vamos a ver las multas o las responsabilidades que tienen, porque claro,
las imágenes que llegan del metro, lo habéis estado hablando, son absolutamente conmovedoras, ¿eh? La gente va como piojos en costura.
Sí, tampoco está claro que sean verdaderas, ¿eh?
Bueno, yo tengo imágenes directas de gente que sí que ha pasado por
andenes. Sí, seguro, pero que el problema es que como hay tanta gente mala en las redes, porque que hay gente malísima, pues no es totalmente fiable todo lo que está saliendo.
Lo pasaremos por el...
Lo fundamental, sí. O sea,
por el tamiz de fuentes fiables, como estamos haciendo absolutamente con todo.
Claro,
eso,
que es fundamental.
Eso es así. Bueno, vamos a hacer una parada, pero antes una recomendación, porque no va a dejar de ser el Día del Padre y nosotros necesitamos agasajar a nuestro progenitor, que seguramente hace un montón que no conseguimos abrazarle porque le tenemos en ese aislamiento social obligatorio. Vamos a recurrir a tujamondirecto.com y le vamos a mandar un abrazo virtual, llamado llamaremos al 984-1028 y con ese abrazo va a venir nada menos que medio kilo de jamón ibérico de bellota loncheado y listo para consumir, una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra, una lata de tomate triturado gourmet de 400 gramos y un regalo sorpresa con el que felicitarle ahora que no podemos darle ese beso que tanto se merece. 984-1028 y www.tujamondirecto.com. ¿Sabes qué pasa? Que se me viene a la cabeza, Federico, esa imagen que ha colgado Isabel Díaz Ayuso en las redes sociales en la que aparece dando un abrazo a su madre y con un texto realmente emocionante que dice algo así como llevo varios días sin abrazarte y es de lo que más echo de menos, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que nos pasa.
Oye, ¿cómo está,
nos pasa a todos?
¿Cómo está creciendo esa mujer en estos días?
¿Y cómo está
fantástica Díaz Ayuso.
¿Y cómo está además?
La única que te da tranquilidad, la única y seriedad.
Y en las distancias cortas, contesta los WhatsApp inmediatamente, cosa que se agradece mucho de una persona que tiene ahora mismo una responsabilidad brutal, de verdad.
Pero es la única que ha aceptado esa responsabilidad.
Totalmente, sí.
Mientras unos se saltan hasta la cuarentena, ella está ahí desde el primer día.
Qué bien estuvo el otro día en el Deluxe, ¿eh?
Uf, como
bueno, le metí un bofetón a Monedero.
Vaya calcetines que llevaba.
El Zasca
Yo
clásico.
Creo que aplaudimos todos desde casa. El
¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Impresionante. Sí. Es que gana por días esa mujer.
Sí, e imperturbable dentro de todo lo que está sufriendo, porque me consta que en su fuero interno le pesa cada víctima de la Comunidad de Madrid.
No,
es
y
que
encima
es muy
las puñaladas de este gobierno asqueroso. O sea.
Bueno, pues hagamos una pausa, venga, y si os parece, el ratito que nos queda lo dedicamos, nos metemos en faena con Supervivientes y con Ana María Aldón,
que es la mujer
más feliz de esa isla.
Y que bien canta.
Pues porque no está con su marido,
pero yo creo que no
pregunto,
está con su marido.
Porque está a torero quitado, torero puesto.
¿Qué me dices?
Ahora lo ponemos, ahora lo escuchamos, bueno, lo escuchamos, ¿no? Escuchamos nuestras opiniones porque efectivamente canta, pero lo vamos a poner cantando que ya está cayendo la tormenta.
Es la mañana de Federico, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Vamos a ver, ¿qué es eso que está pasando con esa mujer casada con un torero? A ver.
Que es feliz, que está diciendo en la isla que es feliz y además con comentarios que a mí me dan que pensar y me dejan un poco imaginar que antes no lo era, por lo menos que en su casa no lo estaba pasando tan bien como parece que lo está haciendo en la isla. De momento tiene...
Ya no estaban tan a gustito.
Efectivamente. Bueno, en aquella época eso era la época de Rocío, pero bueno, es verdad que podemos hacerlo extensible, sí.
El que decía a gustito era él.
Ella estaba destemplada, Ana María Aldón, y el torero Pavón no te voy a decir que he hecho entrar en calor, pero sí que le deja que duerma a su lado y de esa forma se tapen con la misma mantita y que ella pues no pase el frío habitual de
no
la costa por la noche.
La cucharita.
Es que el otro día dijo una frase, dice...
Oye, pero déjame decir una cosa porque está en la historia de España. Entre santa y santo, pared de cal y canto.
A ver,
cuidado, porque aquí, en fin,
a ver, voy a decir
el hombre
al maestro.
Es fuego, la mujer estopa, lleva al diablo, fa, y sopla.
Qué malo sois, pobre maestro, que además nos escucha a diario, tranquilidad.
Ver, pero es verdad. Que tiene que...
Yo esta frase, no sé, fuera de contexto, no sé cómo interpretarla, dice Ana María Aldón. En casa nosotros preparamos la cena, cenamos, y estoy deseando acostar al niño y al padre, y yo me bajo a trabajar. Y yo necesito más calor y él también.
No entiendo lo de acostar al padre.
A ver, ellos están en esa casa.
Perdona,
en la casa de San Sebastián.
Perdona, ¿cómo es la frase de acostar al padre? Perdona, es mucho más joven.
Que fuera el abuelo, ¿verdad?
Claro, ella es una mujer...
Tiene 42 años, que yo me he quedado muy muy impresionado con la edad de Ana María Aldón. Ya. Porque además dijo, el otro dijo, dice, es que yo es como si tuviese 10 más... Y estoy ejerciendo muy de abuela, muy de abuela, muy
me
de abuela.
Me siento una abuela,
42
dijo.
Años.
Me siento una abuela.
Ya.
¿Cuántos has dicho? ¿42?
Sí. 42 ha dicho ella.
Sí, vea, lo dijimos el otro día.
Y se siente una mujer de 50.
Sí.
Bueno, yo tampoco, una mujer de 50 es muy joven también.
Hombre, claro, soy.
No, pero dice que en la isla cree haber rejuvenecido como 10 años. Dice, ahora me siento una mujer de 30.
Pero a ver, por una parte, todo lo que está diciendo forma parte de la normalidad. Tú tienes una vida con una rutina, con una casa, con un trabajo, con acostar al niño, con acostar al padre. Te vas de repente a una isla desierta con gente joven, sin tener responsabilidades, solamente tienes que, y encima ella se ha adaptado muy bien, porque hay otros que están todo el día llorando, pero Ana María desde el minuto uno se ha adaptado fenomenal. Pues es como una liberación para cualquiera. Pero, y encima sin saber todo esto que estamos pasando en España, es una liberación que cualquier hombre o mujer dice, buf, es que esta vida, pues lo que todos soñamos, ¿no te irías ahora un mes a una isla desierta?
No,
pues sí, es
no,
muy
pues no, a pasar hambre, a que te piquen los mosquitos.
Pero ella
pasa
no lo está
frío.
Pasando mal, porque si os fijáis, ella se ha adaptado feliz. Perfectamente, ¿eh? O sea que es una mujer muy dura y muy resistente. Lo que pasa es que si salen, pues tantas veces cuando uno ya se desahoga y está relajado, pues en todas las casas pasan cosas. Y ella lo que viene a decir es que la rutina, el día a día, hace que se pierda pues lo que se pierde en la convivencia, pues el calor, y por eso dice, me encantaría que José viniera el año que viene a esta experiencia para que él también se diera cuenta pues de esas cosas.
Uh-huh. ¿No? Y que porque, fueran ejercicios porque... espirituales.
Ya, sí, claro. Es que tampoco
mira
estamos
que José
hablando.
Es duro, porque anda que no le han pasado cosas en la vida, de accidentes, cornadas, que ha vuelto a nacer varias veces. Pero...
Sí, pero como dice Dani, y Dani lo sabe muy bien, hay una frase que él suele repetir, aquello de la convivencia, ¿cómo es, Dani?
La convivencia es la tumba del amor. Ahora con el coronavirus ya veréis cuántas parejas.
Sí.
Lo dices por experiencia, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Por eso mucho mejor, como decía una tía mía, más vale soltera que mal casada.
Bueno, en este caso es verdad que ella ayer sí que mandó un mensaje a su familia. ¿Sabéis lo que ocurre? Que en la isla están ahora mismo con la incertidumbre. Bueno, todavía no saben lo que está pasando en España. Están intentando recabar vídeos de la familia de cada uno de ellos para que los puedan ver y de esa forma pues sientan que no está la cosa tan mal como la estamos viviendo desde aquí. Que no sé es si van a poder recabar vídeos de todo el mundo, porque esto es imparable.
Sí, pero volvemos, Isa, esto vale, es una situación excepcional y todo lo que tú quieras, pero volvemos a lo que hemos hablado mil veces y lo hemos hablado con Alaska. Si es un reality, tienen que estar aislados, no tienen que saber nada del exterior.
Claro,
ya, es cierto.
O no tengan hijo, pero eso tampoco son las pruebas de la oposición a la...
Claro.
Bueno, ya, pues, pero vamos a seguir las reglas del concurso.
El concurso, cuando hay que darle un poco de emoción y de nervios, pues tendrán que meter estos ingredientes. Pero yo el otro día leí una cosa que me llamó la atención, y es que en Honduras, claro, como todo, como con la pandemia, pues todo el mundo está preocupado, en Honduras han exigido, en cierta manera, que todos los españoles que están participando en el reality no salgan de la isla.
Uh-huh.
Pues para que
hombre,
pues,
prevención, pero eso es normal.
Y aquí, por miedo a la pandemia.
Yo creo que es mejor que nos enteren lo que está ocurriendo, porque te angustias, no sabes cómo está tu padre, tu madre, tu hermano, no sé, yo creo que...
Tendrían que suspenderlo.
Que cuesta al niño y al padre.
Ya, pero ya. Yo voy un poco por la hipótesis de Bea, así le das un aliciente, ¿no?
Hombre,
si
claro,
ellos
hombre,
hablan del coronavirus, de ya, Telecinco está volcando su programación en el coronavirus, como me parece que estamos haciendo prácticamente muchos de nosotros, pero si encima lo hablan desde la isla ya, os podéis imaginar, ¿no? Y sin ningún conocimiento de nada. Lara Álvarez sí que mandó ayer un mensaje a los seguidores que sabe ella además que conoce la situación, como no podía ser de otra manera, ya está al otro lado, pero están en ese debate, ¿no? Todavía no tienen muy claro si anunciárselo a los concursantes o si callarse. En cualquier caso, en Honduras hay estado de emergencia declarado y no descartamos que les tengan que traer a España en cualquier momento, ¿no? Esto podría suceder.
Bueno, hay que decir que a mí me parece muy discutible que en un asunto tan grave se pueda mantener desinformada la gente.
Uh-huh. Sí,
porque esto
también
es un asunto de enorme gravedad.
Sobre todo porque muchos de ellos puede que tengan familiares afectados.
Bueno, es que además hay un peligro real, y sobre todo, imaginaos lo que pasa en Estados Unidos, que respiras un poco regular y te ponen una demanda.
Yeah.
Bueno,
yeah.
Es que se muere un familiar de... Oye, todo el mundo tiene familiares mayores y es una circunstancia a la que tenemos que empezar a no acostumbrarnos, pero en fin, a saber qué puede pasar. Dice, o sea, que a mí me mantuvieron oculto que estaba mi padre o mi madre enfermos porque tenían que mantener el tingladito del circo este.
Uh-huh.
Ah, no, Basile, te vas a enterar.
Sí, es verdad. Es que puede ser una forma de...
También dependiendo de la gravedad, a lo mejor no pasa nada y evitas ese sufrimiento. Hombre, si la historia se agrava mucho, entonces, claro, por supuesto, y si hay que volver, se vuelve, se regresa. Pero yo creo que el ponerles nerviosos con todo esto... No sé, a lo mejor sí, de cara al reality, pues sí, te da más morbo,
pues claro,
y te da más chicha, por llamarlo de alguna manera. Pero es que, no sé, yo me veo allí sabiendo lo que ocurre y con mi familia aquí y me angustiaría mucho. Yo hablo por mí, ¿eh? No sé. Uh-huh.
Sí, es otra forma de verlo. En cualquier caso, en el concurso, insisto, los personajes interesantes de momento son estos. El torero y Ana María Aldón. Es verdad que Fanny y la hija de Rocito, es Rocitín, han hecho las paces, es otra forma de, bueno, de llegar a buen puerto, porque parecían que eran las más enfrentadas.
Pues que se vuelvan a pegar, que si no es un aburrimiento.
Bueno, pero si la niña, con que hable de su vida familiar, de lo poco que sabemos y vaya desgranando, yo creo que ella...
Pero si es que la vida de los huérfanos de Dickens era una orgía de satisfacciones, claro, a lo de esta pobre.
Claro.
Y es que esta niña me inspira una ternura. Esta niña se le nota, y además por la expresión de su cara, esta niña ha sufrido una barbaridad, y quieras o no, tiene 23 años nada más,
sí,
pero con esa familia totalmente desestructurada y con todo lo que ha tenido que pasar y con las cosas que nos iremos enterando a lo largo del programa o a lo largo del reality, porque todo esto
pero
van a empezar a tirar y a tirar y a tirar y a tirar, yo no sé.
Vean,
yo estoy deseando en el fondo que salga, pero bueno, ya cuando acabe todo y cuando esta niña se entere de todo lo que ha salido publicado, de las sentencias, de las... Bueno, de todo lo que sacó Vanitatis hace semanas, estoy deseando, porque ya creo que es el momento de escuchar su versión, ¿no? Porque hasta ahora hemos escuchado la otra versión, ahora ya públicamente con Vanitatis, pero en privado la habíamos escuchado porque ya se habían encargado la otra parte de filtrarlo a muchas personas, a muchos periodistas, a muchos directores de medios, y se sabía, pero nunca hemos escuchado la versión de otra de las protagonistas, ¿no? De Rocío Flores. Y creo que es el momento que ella cuente cómo una chica de 15 años llega a esa situación, llega a ese estado de volverse loca.
De desesperación. Llega,
¿tú crees que lo hará, Bea?
Y llega a ese punto. Pues yo creo que ahora ya tiene el momento en que ya ha salido todo y que ya no hay nada que... Bueno, pues no hay esa especie de pacto de silencio que había por ambas partes. Yo creo que esta niña tiene todo el derecho del mundo para que la gente entienda cómo se puede sentir alguien.
Pero no olvidemos que la condenada es ella.
Bueno, por muy condenada que seas, en la condena no pone que no puedas hablar. Claro. En la condena pone un fallo judicial y ya está, pero
y
no
que
pone
no...
que tengas que estar muda.
Y que no hayas
sufrido.
Ella
puede hasta escribir un libro de lo que vivió.
Yo insisto en que ella tiene en la isla un comportamiento de persona que ha estado en contacto con psicólogos y a la que le han orientado sobre cómo manejar la ira, ¿eh? Porque tiene momentos en los que podría ponerse a gritar o ponerse a hacer lo que hemos visto hacer a muchas otras jóvenes en circunstancias nada parecidas y no lo hace. Es comedida. Es una chica comedida que parece
que... Pues por eso digo que ¿cómo estaría esta chica? Porque si en el fondo eres así, por mucho terapia y por mucho coaching que te hagan, al final sacas tu perfil, porque en situaciones extremas como las que ellos viven allí, al final sale todo. Esta chica, cuando actuó de esa manera y cuando tuvo ese episodio, ¿cómo estaría? ¿Hasta qué punto esa cabeza estaba totalmente trastornada?
Pues estaba al límite.
De lo que estoy deseando que cuente, de cómo era esa vida, de cómo era esa presión y de cómo era lo que ella dijo el otro día, que a los 8 años tuvo que asumir responsabilidades que no corresponden a una niña de 8 años, ¿no?
Y luego algo que está haciendo ahora constantemente en los programas en los que ha participado, que es suplicar la atención de su madre. Es que no se ha cortado, ella ha demandado en todo momento el perdón, podemos decirlo de esa manera, y quizá también lo merezca, ¿no?
Obvio, pues
yo es que creo que...
No tengo ninguna duda.
Y volvemos aquí, a lo de siempre.
Perdón.
Perdona, Federico.
No, es solo muy sencillo. Que es que nos falta efectivamente lo que decía Beatriz, la versión de esta parte y también de la otra, porque la otra ha callado.
Es verdad, sí.
Por mucha, si es que no tenemos
ninguna de las dos, es una sentencia judicial lo que tenemos.
Claro, pero eso no quiere decir ni siquiera que sea justo.
Claro.
Pero volvemos a lo que hemos comentado muchas veces. Yo no soy padre ni madre, pero una madre o un padre lo que quiere es proteger a su hijo, ¿o no?
Bueno,
claro, esta niña
es no la
las excepciones, pero
no ha tenido la protección de su quiere ayudar a su hija y no ayuda a su hija en absoluto.
Bueno,
en mi punto de vista.
Y no estamos hablando del hijo, que eso ya todavía...
Eso es otro capítulo, eso es peor.
Claro,
que hay, aquí no,
ahí
vamos
no hay
a encontrar una sentencia judicial, ¿eh?
No, ahí no hay sentencia, ni ningún caso de enfrentamiento, ni que era una nectarina, si no me equivoco,
una
paraguaya.
Creo.
Sí, en fin, sí. La fruta prohibida que estaba volando de cabeza en cabeza, según hemos leído en el texto judicial.
Por cierto, que poco afortunado Jordi González ayer cuando le dijo a Rocitín, estás muy guapa con esa cara de nana.
¿Con esa cara?
De nana.
¿Y de nana?
Sí.
¿Por qué de nana?
No lo sé, igual le recuerda a un enano, no lo sé. A la pobre se quedó con una cara.
Pues no sé,
porque no sé. No, me acertado. A lo mejor le quiso decir que tenía cara de niña, pero...
Bueno, si no sé, tampoco pues, vaya el otro hablando de,
no.
De físico.
No sé.
Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a enviar un mensaje importante a aquellas personas mayores que consideran que su pensión no tiene suficiente para vivir como quieren, porque también este mensaje es importante si alguien tiene un familiar en esta situación. Es la hipoteca inversa de Óptima Mayores, mayores de 65 años con vivienda en propiedad. Apunten el número 970 70 77 y la web optimamayores.com 970 70 77. Hacemos una parada, 2 minutos, y se retrasa el juicio de Masako, Federico, claro.
Bueno, todos los juicios han quedado prácticamente cancelados, ¿eh?
Uh-huh. Así que la situación judicial también va a afectar.
Y además
a
por tiempo indefinido.
Uh-huh. Pues ahora explicamos las consecuencias que esto puede tener para esa pareja, bueno, para esa expareja.
Es la mañana. Es radio.
Si algo se ha notado este fin de semana con todos metidos en casa, es ese ambiente rancio, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Todos respirando el mismo aire, y mañana de hecho vamos a hablar con un psicólogo que nos va a dar 2 o 3 pautas para poder vivir esa vida en sociedad familiar de la forma más amable posible. Pero hablando del aire, si está limpio, yo creo que lo vamos a notar. Y todas esas toses que tenemos, esas carrasperas, que no nos entre miedo, que sepamos que probablemente es que estamos respirando un aire no demasiado higiénico en nuestra casa. Apunten este número, es el de BO, que como saben es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional que ahora más que nunca se hace tan necesario dentro de nuestras casas. 900-730-122, 900-730-122, y recuerden los oyentes de radio y los lectores de libertaddigital.com que tienen un 15% de descuento al pedirlo y además 15 días de prueba, que no les satisfacen. Esto va a durar bastante más de 15 días y ya les digo yo que les va a encantar este sistema para respirar aire limpio dentro de las casas. Federico, además me consta que tú lo estás utilizando.
Bueno,
y que hombre,
claro, yo por eso duermo y me despierto tranquilamente. Por cierto, te digo que tu buen amigo Jaime del Burgo ha publicado...
Me lo ha mandado, sí. Esta madrugada.
Se ha vuelto loco. O sea, dice que no va a respetar la ley, que va a salir a la calle, porque ante todo el progreso, y que no le va a dejar a su hija un mundo de pánico y no sé qué. Uh-huh. Vamos a ver, lo que no le puedes dejar a tu hija es un virus.
Ya, claro, efectivamente.
Es que aquí todo el mundo se lanza a opinar. Han salido este fin de semana una cantidad de mamarrachadas.
Los filósofos.
Diciendo, hay que ver esta ciudad abandonada, así no vale la pena vivir. ¿Cómo que no vale la pena vivir? Lo que no vale la pena es morir.
Bueno, hombre, claro.
Y un poquito de paciencia también, ¿eh? Que yo esta mañana leía por ahí un tuit que decía, vamos a ver, estamos en casa con nuestra familia, con la wifi, con las televisiones, 72 plataformas, ¿eh? Y la nevera llena. ¿Realmente es para quejarnos?
Y
no,
con
no.
Todas las series nuevas.
Claro, efectivamente, y vamos a tener paciencia.
Y que se la diga a Pérez la cantidad de cosas nuevas que está aprendiendo.
Bueno, y yo estoy conociendo a mis hijos.
Ayer aprendió a ponerse las series en Movistar.
Aprendió a hacer llamadas de chat, de estas que te ves la cara.
Que mis fans, que cada vez tengo más, van a pensar que cristalicen adoquín, ¿eh?
No, pero
yo me debo a mi público.
Con las nuevas tecnologías, es verdad, Carlos, que estabas un poquito, te habías quedado rezagado cuanto menos.
No, pero ahora, después de todo esto, os voy a dar clases magistrales, ¿eh?
Vamos.
Bueno. Yo recomiendo plataformas como Flixolé y Filmin. Uh-huh. Ahí está todo.
¿Ah, sí?
Y además, el otro día, ¿sabes, Charles, que llegamos a la conclusión, Juanma González y yo, y también Dani Palacios, saben, no se manifestó, que lo que más nos gusta es guardar películas que veremos y después borrar porque no podemos ver tantas de las que guardamos.
Ya, sí. Ah,
y claro. eso es un placer. Dice, hombre, esta se me escapó.
Yo lo hago con las series, fíjate. Lo hago con las series, con películas.
Pero es extraordinario, sobre todo en un momento en que tienes que limpiar porque ya tienes 100 guardadas. Y entonces lo dejas en 20 y empiezas otra vez.
No digas limpiar, que en tu equipo tienes a varias histéricas que llevamos todo el fin de semana que tenemos, y Beatriz Cortázar, estoy segura de que es una de ellas, como los chorros del oro. Nos ha dado por la higiene y estamos todas ahí con el desengrasante, el milagrito, dándole a todos los rincones de la casa. Que oye, que no hay mal que por bien no venga, todo hay que decirlo, ¿eh?
También es verdad. Yo estoy perdido sin servicio estos días, ¿eh? No sé qué hacer.
Bueno, por cierto, que la que se te va a quedar en casa, y en este caso por ser una paciente de riesgo, es Belén Esteban. Lo anunciaba el otro día.
Ah, no, claro.
Decía que efectivamente ella, al ser diabética, y me parece muy importante que personajes como ella lancen este tipo de mensajes, porque muchas...
Hombre, que son de responsabilidad.
Y además Belén es joven, es una persona relativamente joven, es ese grupo que puede sentirse inmortal todavía, y no es su caso. Ella dice que se va a quedar en casa, y que tiene en casa además, por un lado, una madre ya mayor y su marido el ambulanciero, Federico, y es un grupo de riesgo. Todas esas personas que se están dedicando precisamente... A mí, fíjate, las redes sociales, que tampoco te gustan, Federico, sí que me están sirviendo para ver, por ejemplo, esas imágenes geniales de la gente saliendo a las 8 o a las 10 el día anterior a dar las gracias a todos los equipos sanitarios, que además se están extendiendo también a reponedores, a periodistas, a la gente que nos quita la basura.
A kiosqueros.
Bueno, hablando de periodistas o de gente que funge, hay que volver a ver, pero varias veces, ese vídeo que resume el comportamiento abyecto, criminoso y, si no criminal, porque acabará eso también en demandas millonarias que durarán años, de los medios de comunicación, todas las televisiones, el Risto, el Broncano, la Susana Griso, la Almeida, diciendo que había que ir a pesar del coronavirus y en un estudio lleno de gente.
Sí.
Y yo, coronavirus, esto es para matarlos.
Y la
viceministra diciendo que aunque vaya la vida, hay que ir a la manifestación.
No, es que la vida va.
Les va a ir la vida,
efectivamente.
Y en la campaña que le hicieron tan durísima, que a mí fue el que me abrió los ojos, sin duda alguna, al doctor Cavadas, creo que es, ¿no? Cavadas.
Sí, es cierto, sí.
Cuando el primero que dijo, esto no es verdad, esto es mucho más duro de lo que están contando, no hay que fiarse, porque al principio la información que venía de China era mucho más tranquilizadora y nadie se la tomaba en serio.
Bueno,
y él
porque han
y
mentido.
Le silenciaron totalmente.
Y además dice, y sé de lo que hablo porque tengo adoptadas dos niñas chinas. Conozco ese régimen a la perfección, lo decía.
Y os acordáis que le hicieron una campaña de desprestigio. Él, que es una eminencia, que le llegan los casos del mundo, de todo el mundo, los casos ya más, los que nadie quiere coger, los que ya están desahuciados. Y le cerraron la boca. Y digo, mira, y a mí fue el que me abrió los ojos.
¿Recordáis cuando tanto Cayetana Álvarez de Toledo como la propia presidenta de la Comunidad de Madrid dijeron que desde luego que no pensaban a ir a esa manifestación?
Sí.
¿Qué cosas no les dijeron?
Bueno
pues
de
ahí
todo.
Ahí está. Sí. Ahí está
la marquesa, que no sé cuánto.
La marquesa que está infectada. El marido más infectado todavía, aparte de odio. ¿Y ahora qué? Las niñas tontas que se creyeron que no había peligro, cuando ahora las ingresen hoy, que las van a ingresar hoy, a muchas de ellas, en urgencias, ¿qué van a decir?
Sí, porque ha pasado la semana.
O habrán estado con sus abuelas, o habrán estado con sus madres. Es que lo del 8M se tendrá que analizar cuando todo esto pase, que Dios quiera sea pronto. Lo del 8M se tendrá que analizar, y bien analizado, cómo han postergado todo.
Bueno, pues ya te
cómo
digo,
han hecho la agenda
yo que no
de una
no
pandemia
lo van a, dejar
a su medida.
No lo van a dejar
ya te digo yo que no.
Es cosa de estos, impresentables.
No lo van a dejar hacer, ya lo veremos. No. Que la gente...
Bueno, es que todo puede cambiar.
No olvida, ¿eh?
Todo puede cambiar. Bueno, también la gente es tonta hasta que le tocan las narices.
Sí, y entonces,
hombre,
claro. En todo,
esperemos.
La esperanza,
y cuando le
fíjate,
tocan el bolsillo, sobre todo.
La esperanza también está presente. Fíjate que aquí siempre las influencers las hemos cogido un poquito así desde la distancia. Pues hay una que tiene muchísimos seguidores, que se llama Madame de Rosa, Federico, y que anuncia en redes sociales que deja el ser influencer por una temporada porque la han llamado en La Paz. Ella es enfermera titulada y va a ir a la planta de personas contagiadas precisamente a ejercer su su trabajo, o sea que hay luz al final del túnel. Eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Yo creo, es importante.
Hombre, tiene que haber gente para todo, claro que sí.
No, hombre, lo de lo que la gente haya tenido la idea de salir a aplaudir a los... Eso es una cosa tan española.
Sí. Tan
es lo que te reconcilia,
¿no? Porque en Italia está pasando igual. Es latina, ¿verdad? Es de este...
Sí,
de este
bueno,
Mediterráneo,
claro,
yo creo.
Dejan crecer un poco el monstruo, pero luego se arrepienten, la gente es buena, tal, en fin. Pero
oye, la gente joven que se ofrece para ayudar a la gente mayor que no salga de su casa, que ellos les hacen la compra, y de una manera totalmente gratuita, eso también me parece que es un detalle muy bueno. Sí.
Bueno, hasta aquí nos tenemos que ir a las noticias, porque viene ¿ya? Juan Pablo Polvorinos, que nos va a hacer un especial informativo de unos 10 minutos actualizándonos todo lo que está pasando, todo lo último, y a la vuelta Federico, Enrique de la Morena, lo has anunciado antes, él nos va a contar todo lo que se está haciendo por la investigación. Vamos a hablar también con una farmacia de Madrid, porque es verdad que están empezando a tener ciertos problemas de abastecimiento, pero no por el abastecimiento, sino porque estamos todos como locos llenando nuestras despensas, por ejemplo, de medicamentos como el paracetamol. Y a ver si nos da tiempo a hablar de música para subir el ánimo con Nuria Richard y con un cocinero de cómo conservar, por ejemplo, las frutas y verduras que hemos comprado, que a muchos se nos ha ido la olla, hemos llenado el cajón de la nevera y ahora se nos va a poner todo malo. Bueno, pues podemos congelar, podemos guisarlo, podemos hacer dos o tres cosas y nos van a explicar cómo. ¿Te parece? Una pausa y está aquí sentado Juan Pablo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.